Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por acudir a la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos del Consejo de Gobierno y también a otros asuntos de actualidad que son de interés para la isla de Tenerife. Permítanme que comience con un convenio de colaboración suscrito entre el Cabildo de Tenerife y Cruz Roja, que pone en marcha el puesto de socorro en el Teide los 365 días del año con equipos de rescatadores y de emergencia. En este sentido, aumentamos 108 días el servicio que se estaba prestando, es decir, que se va a prestar un servicio de socorro, de rescate por Cruz Roja los 365 días del año, todos los días de la semana, cosa que no ocurría hasta ahora, y a partir del 1 de octubre comenzará este nuevo servicio que va a estar ubicado en el Portillo. Este será el punto de atención. Y, como les decía, pues es garantizar la prestación de un servicio que es esencial para cualquier emergencia que ocurra en el Parque Nacional del Teide, que es uno de los parques más visitados de todo el territorio nacional. Para nosotros es fundamental, el servicio se prestaba, como les decía, solamente en algunos meses y, además, los fines de semana. Se garantiza la atención todos los días del año y es una manera de tener la tranquilidad de que se va a hacer una visita segura y que se puede intervenir con rapidez y eficacia. Iba a decir que el año pasado ya se atendió a 34 personas y se efectuaron 31 operaciones de salvamento, 7 rescates y además se participó en la búsqueda de 4 personas en este operativo. Y, bueno, en concreto, Cruz Roja va a disponer de equipo de respuesta inmediata de emergencia, formado por rescatadores, personal sanitario, vehículos 4x4 preparados para actuar en situaciones de rescate y de emergencia. El horario de los equipos va a modificarse según la época del año. Entre octubre a mayo va a ser entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde. Y cuando en periodo estival, entre junio y septiembre, será de 12 a 20 horas, puesto que con la puesta de sol mucho más tarde, pues la afluencia y las horas de luz pues afectan a que esté más tiempo en el Teide. En los fines de semana se va a reforzar el operativo técnico con una ambulancia de soporte vital avanzado y con técnicos de emergencias sanitarias. Se trata fundamentalmente de seguir mejorando los servicios que se están prestando en el Parque Nacional del Teide, de seguir mejorando las condiciones de la visita, de la experiencia y, sobre todo, de prevenir situaciones de emergencia y también sensibilizar con medidas ambientales. Otro de los asuntos que han venido hoy al Consejo de Gobierno es una modificación de crédito para la adquisición de guaguas. 38 millones de euros es lo que va a poner el Cabildo de Tenerife en esta anualidad 2024 para la adquisición de las más de 145 nuevas guaguas que ya están circulando por la isla de Tenerife y que nos permite tener uno de los parques móviles de guaguas más nuevos, más jóvenes de toda España. Esto nos va a permitir dejar de emitir a la atmósfera más de 6.600 toneladas de gases de efecto invernadero con estas nuevas guaguas híbridas, generando un ahorro de un 30% de consumo de combustible fósil. Y permítanme que les diga, porque esta para nosotros es la gran revolución de la movilidad, la gran revolución verde. Hemos hecho una apuesta que supera los 88 millones de euros. Consignamos ahora para el 2024, suplementando el crédito de 3 millones, 35 millones adicionales, en total hoy 38 millones de euros para poder atender a, sobre todo, a los viajeros. Y permítanme que les diga que TITSA ha trasladado a más de 55,5 millones de viajeros, es decir, a lo largo en lo que llevamos de año, es decir, que hemos incrementado un 21% el volumen de viajes que se han realizado, es decir, que la apuesta por el transporte público está funcionando, la inversión está funcionando, la apuesta por la gratuidad en el transporte público está llevando a que cada vez más usuarios utilicen la guagua. Esto se combina, como ustedes saben, con lo que ya hemos anunciado de guaguas lanzaderas, y lo que tratamos de hacer esencialmente es, además de con mejores infraestructuras, tener también un servicio de transporte público a la altura de lo que merece esta isla, para que el tránsito de más de 792.000 vehículos que cada día transitan por nuestra isla pues vaya disminuyendo. Tenemos que decir que prácticamente hay un vehículo por cada habitante de la isla de Tenerife, y tenemos que reducir la movilidad y la dependencia del vehículo privado, y para eso la apuesta tan importante que hacemos por el transporte público. También vinculado con el medio ambiente, el Cabildo va a invertir más de 1 millón de euros en recuperar hábitats protegidos por la Unión Europea, como fue el matorral de cumbre, o como es el matorral de cumbre del Teide. Fue además un matorral que fue afectado por el gran incendio de 2023, y por lo tanto ya los trabajos, había una parte que se han hecho, tanto de vallado como de tener los hoyos preparados, y ahora toca la siembra. Y esto es muy importante porque nosotros tenemos unas previsiones, o al menos así nos lo ha dicho la consejera, que este año va a llover, y por lo tanto estamos ya en condiciones, una vez que se ha preparado el suelo, que poder efectuar esta siembra. Y es un presupuesto que supera el 1 millón de euros, en concreto 1.066.000 euros, y un plazo de ejecución hasta el noviembre de 2027, y es una actuación que va reflejada y que tiene que ver con las prioridades para recuperar la biodiversidad y el mantenimiento de la importancia ecológica y la conservación de ecosistemas que son muy vulnerables y que lo han sido, lo hemos visto, derivado de la situación que se vivió con el gran incendio. Y permítanme que le dé paso al vicepresidente y consejero de Turismo, a Lope Afonso, diciendo que hemos abordado expedientes muy importantes de un área especialmente sensible, como es el área de cooperación, con un proyecto muy importante para el abastecimiento de agua de los municipios, sobre todo de los municipios más pequeños, que tienen una enorme dependencia de los recursos del Cabildo Insular de Tenerife, que va en línea de las actuaciones que se han llevado a cabo por parte del Consejo Insular de Agua para poder atender a la emergencia hídrica. Aquí había que dar un paso adicional que lo está dando el área de cooperación en colaboración con los ayuntamientos para poder abordar actuaciones que vayan encaminadas a reducir las pérdidas de agua en la red de abastecimiento de los municipios de menos de 20.000 habitantes. Así que con eso le doy paso al vicepresidente López Afonso.
Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos. Efectivamente, hoy abordamos, como ven, asuntos de muchísima importancia. Asuntos que tienen que ver también con los municipios, el apoyo que se presta desde el Cabildo, y también con el apoyo de las personas. Justamente quiero comenzar con este segundo apartado, porque hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado, a instancias del Área de Acción Social, la aprobación de la adenda sexta al convenio de cooperación entre la Comunidad Autónoma de Canarias y este Cabildo Insular para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia, lo que comúnmente llamamos el convenio de la dependencia. Esta sexta adenda incorpora nuevas plazas y servicios y va a suponer un impulso definitivo para que en este año 24 se siga incrementando la capacidad y la mejora de la calidad de los servicios. En particular, esta modificación supone un incremento de más de 3.200.000 euros que se mejoran con respecto al escenario actual, el de la adenda quinta, y eso se traduce en que para este año 2024 se va a disponer de un total de casi 128 millones de euros para la financiación de estos servicios. Por tanto, un esfuerzo económico importante que sufraga la comunidad autónoma con este cabildo a razón de 2.327.000 euros por parte de la comunidad autónoma de Canarias y un incremento de 876.000 por parte de este cabildo insular. En síntesis, esta aportación nueva se traduce en que para este año se incorporan 418 nuevas plazas y un total de 8.100 van a ser las que hagan que concluya así el catálogo del año 2024, añadiendo también que gracias a esta adenda se pasan a sumar 24.000 horas añadidas de promoción de la autonomía personal de las personas atendidas. El perfil de las personas beneficiarias va a ser el de personas con autismo, en situación de tratamiento de psicogeriatría y también de trastornos de conducta. Y el tipo de plaza será tanto de residencias como de centros de día distribuidos por los diferentes municipios de la isla. En comparación con este escenario presente, el incremento se supera ya en más de 5,4 puntos, un total 5,44 con respecto al anterior ejercicio. Y con ello se plasma bien también el esfuerzo de este Cabildo y el compromiso que asumíamos al comienzo del mandato con la mejora de la calidad de los servicios y también con el incremento continuo, como ha venido siendo así desde el pasado año 23, de los recursos que entre Comunidad Autónoma y Cabildo ponemos a disposición de una capa de población tan vulnerable y su familia. Y efectivamente el apoyo a las personas lo enlazaba antes con el apoyo a los municipios, que en definitiva también cuando se trata de servicios básicos como el del abastecimiento de agua, efectivamente también es una garantía de servicios a las personas, a los vecinos de nuestros municipios. Y como bien anticipaba la presidenta, también el Consejo de Gobierno Insular ha aprobado hoy a propuesta del área de cooperación y vivienda el programa insular de obras prioritarias para los municipios con población de entre 20.000 y 50.000 habitantes. Este programa se alinea además también con la declaración de emergencia hídrica que hace meses aprobó de forma inédita este Cabildo y con lo cual se viene a reforzar el papel de gestión que se hace desde los municipios en la tarea fundamental de hacer llegar el agua a través de sus redes a los consumidores. El objetivo principal de este programa de obras prioritarias va a ser financiar la mejora y la ampliación de esas redes municipales de abastecimiento de agua potable y particularmente de esos trabajos que haya que hacer para optimizarlos en el contexto también, como decíamos, de las medidas que han cubierto el decreto de declaración de la emergencia hídrica. Se van a poder plantear también obras complementarias a estas, pero siempre que esté justificada su necesidad y urgencia. El programa va a contar con un presupuesto inicial de 1.800.000 euros y con un máximo de asignación de 200.000 euros por municipio que se realizará mediante la técnica de subvención directa. El plazo de ejecución que tienen los ayuntamientos para poder habilitar y desarrollar estas obras será hasta el 31 de marzo del año 2026, por tanto, prácticamente un año y medio desde este momento de aprobación en el Consejo de Gobierno Insular. Con ello, garantizamos que los municipios puedan disponer de las herramientas y recursos suficientes para que, dado que tenemos ya constancia objetiva de las pérdidas que se producen en muchos de estos municipios, pues tengamos un refuerzo que garantice la máxima seguridad en el transporte del agua para su uso más eficiente. Y seguimos en el ámbito del apoyo, perdón, a las personas y a los vecinos, particularmente de los municipios, a través de otra actuación que ha aprobado el Consejo de Gobierno Insular a propuesta del mismo área de cooperación municipal y vivienda, en este caso para mejorar la dotación económica del programa insular de rehabilitación de vivienda. Se incrementa la cuantía en 900.000 euros que hacen que el programa, que partía de un crédito inicial de 1.400.000, al final prácticamente esté abordando una financiación de 2,4 millones de euros para distribuir entre los municipios de la isla y que sean ellos los que con esta financiación puedan a su vez pues poner en servicio de muchos particulares, que son los destinatarios finales de esta ayuda, los recursos económicos que permitan reformar viviendas que garanticen su correcta habitabilidad. En este caso, obras que vienen siendo ya de financiación habitual desde el Cabildo, pero con la singularidad de que en el pasado mandato partíamos de presupuestos ordinarios de 1 millón de euros y en este ya se eleva la cuantía para este año 2024 a 2,4 millones, como refería antes. Por tanto, también visibilizando claramente el empuje que queremos dar desde el Cabildo Insular a los municipios para que pongan también el mayor número de recursos a disposición de los vecinos con un perfil más vulnerable. Por último, en el apartado de las medidas aprobadas hoy a instancias del área de cooperación municipal y vivienda, tenemos también otra de la que ya hemos hablado en consejos anteriores y que tiene que ver con el refuerzo del programa Activa Suelo, pero en este caso centrado en su versión destinada a apoyar a los municipios de menos de 20.000 habitantes. En este caso, con una ampliación de crédito que supone que el programa alcance en este año 2024, que ha visto la luz, un total de 1,9 millones de euros. El programa, como saben, va destinado a que estos municipios puedan adquirir y urbanizar suelo siempre con la finalidad de poder promover vivienda pública que se ponga a disposición de los vecinos de sus municipios en régimen de alquiler. En este caso, con la adición que se aprueba hoy en el Consejo de Gobierno de más de 400.000 euros hasta completar esa cuantía de 1,9 millones que decía antes, se incorporan dos municipios de la comarca de Acentejo, en concreto La Matanza, para atender una estimación de 16 viviendas y Santa Úrsula para atender también una proyección de 28 viviendas que pueden ser atendidas con cargo a la financiación de este programa Activa Suelo para municipios de menos de 20.000 habitantes, haciendo que la previsión que maneja el área para esta versión de la Activa Suelo, la menos 20.000, sea de un total de 232 viviendas que se pueden alcanzar con esta financiación insular. Un apunte que tiene que ver en este caso ya con la dinamización estratégica de los sectores productivos viene a raíz de la aprobación a instancias del área de industria de una nueva línea de subvención para las empresas de este ámbito, del industrial, en este caso para fomentar la renovación de la imagen de rótulos de los establecimientos y se trata de una subvención con un montante de hasta 550.000 euros que va a cubrir hasta el 100% de los costes que suponga para los empresarios el diseño, fabricación e instalación de nuevos rótulos con un máximo, eso sí, de 10.000 euros por establecimiento beneficiario. En este caso también se incorporan requisitos de imagen corporativa y de eficiencia energética a través de la iluminación LED que debe ser la que pueda iluminar cada uno de los rótulos nuevos que se incorpore con este programa. Y ya para ir terminando, dos apuntes rápidos, Presidenta. En este caso, el área de turismo también ha propuesto al Consejo de Gobierno el reajuste de anualidades del gasto previsto para hacer frente a las obligaciones contractuales del Cabildo dentro del marco del contrato de arrendamiento del Hotel Tahoro en el Puerto de la Cruz. Como saben, un compromiso que alcanzó los 15 millones de euros para facilitar la inversión en la rehabilitación integral del inmueble y que, debido al incremento del ritmo de ejecución que el adjudicatario ha llevado a cabo a lo largo de este año, ya consume el crédito total de esos 15 millones. Se adicionan con este acuerdo los 254.000 euros que estaban previstos en el presupuesto de 2025 para ya anticipar la última certificación de las obras que se realizarán con cargo a la financiación insular. Todo lo que ya se realice a partir de ahí será con cargo exclusivo a la financiación particular del adjudicatario del contrato, que como saben es la empresa Tropical Turística Canaria, que a su vez, ya pues, como también ha sido objeto de información sucesiva, avanza decididamente en estos trabajos con la previsión de poder inaugurar parcialmente el hotel a comienzos del próximo año, particularmente a lo largo del mes de enero de este 2025. Y el último apunte tiene que ver con el área de cultura, que en este caso ha propuesto al Consejo Insular, el Consejo de Gobierno Insular, la modificación del anexo cuarto de las bases de ejecución del presupuesto para incluir una aportación específica a favor del TEA, del Tenerife Espacio de las Artes, con la cual llevar a cabo el proyecto denominado instalación de fotovoltaica, por tanto, también adicionando un importe de 315.876 euros a la subvención previamente concedida por la Comunidad Autónoma de Canarias al objeto de poder atender el proyecto con el que se va a dotar de autosuficiencia energética a través de la instalación de placas fotovoltaicas en la cubierta del inmueble y por el cual abarca un total de 522.766 euros, que será la cuantía que en la suma de las dos aportaciones vendrá a sufragar esta iniciativa con la que continuar profundizando en estos trabajos que ya, como ha visto también el Consejo de Gobierno, en prácticamente la totalidad de los inmuebles de las diferentes entidades dependientes del Cabildo van dotando de una red de completa eficiencia a los inmuebles con las que alcanzar en los próximos años el autoconsumo completo. Con esto ya, Presidenta, terminamos el repaso a los asuntos del Consejo.
Muchas gracias, Vicepresidente López Afonso. Permítanme que antes de dar paso a las palabras, tanto el Vicepresidente como yo, valoremos la reunión que se produjo ayer entre Fernando Clavijo y Feijóo. Me gustaría decir que en este momento le requerimos al Gobierno de España que tenga altura de mira, exigirle sensatez y responsabilidad política. Es lo que corresponde una vez que se ha llegado a un acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Partido Popular, un acuerdo amplio que permite dar una respuesta eficaz a las demandas que tiene Canarias en este momento para que los migrantes tengan un trato digno y pueda haber una distribución acorde, una distribución acorde a la capacidad que tienen las comunidades autónomas que están gobernadas con el Partido Popular. Creo que en este momento el presidente Clavijo y el presidente del Partido Popular, el señor Feijóo, por la vía del diálogo han llegado a un consenso que ni había sido buscado ni se había puesto el gobierno de España a buscarlo con el Partido Popular, desafortunadamente, más insistiendo en la desafección política que en buscar por encima de todas las cosas la dignidad humana, por encima de los intereses partidistas. Lo digo a raíz de las declaraciones, en mi opinión, muy desafortunadas, del ministro Torres, que es la persona designada por el Gobierno de España para solucionar el problema humanitario en Canarias. Yo ya dije desde hace unos días que me parecía que el ministro Torres estaba más centrado en el desestabilizar al Gobierno de Canarias y los acuerdos que hay en Canarias con el Partido Popular que en buscar una solución real y efectiva al drama humanitario que está viviendo nuestras islas. Y me lo confirman sus declaraciones. Si la persona designada por el Gobierno de España para establecer un diálogo desde la franqueza, desde el diálogo para buscar una solución al drama humanitario, desecha un acuerdo tan importante que han alcanzado por el presidente Clavijo, que insisto, no era quien tenía que buscar ese acuerdo. Ese acuerdo le correspondía al Gobierno de España. Ahora le toca y le corresponde al Gobierno de España, una vez que el presidente Clavijo ha llegado a este acuerdo con el presidente del Partido Popular, el señor Núñez Feijóo, pues le corresponde al Gobierno de España dar un paso adelante y ahora ya sabe que efectivamente a través del diálogo, del consenso y anteponiendo las vidas de los migrantes, las vidas humanas al juego partidista se pueden alcanzar acuerdos. Así que no sé si el vicepresidente quiere también hacer alguna observación, pero después de ver que se nos ofrecían unos cuarteles que no servían, desde luego, no está en la hoja de ruta de ninguno de los cabildos. Nuestra idea no es seguir almacenando personas, sino hacer una distribución solidaria, justa, por el conjunto del Estado, y así lo ha asumido el conjunto de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que no son pocas, que son 14.
Gracias, presidenta. Un par de apuntes con los que complementar lo que ya ha adelantado la propia presidenta. Creo que el acuerdo suscrito ayer es un paso adelante muy importante de cara a la búsqueda por fin de una solución para esta situación insoportable que viene padeciendo Canarias. Es un acuerdo que en parte viene a suplir la ausencia de una política migratoria del propio Gobierno de España, pero también que viene a suplir lo que hasta ahora se ha revelado como una falta de voluntad de acuerdo. Con ese documento queda claro que efectivamente cuando se busca el diálogo sincero y auténtico se encuentran los acuerdos. Y este acuerdo incorpora a 12 comunidades autónomas, a 2 ciudades autónomas y en este caso pone sobre la mesa alternativas para suplir la ausencia de medidas ante un contexto que, como decíamos antes, ya se ha revelado como inabordable para Canarias y que a su vez implique al conjunto de las comunidades autónomas. Y sigue apostando por el diálogo. Reivindica nuevamente que se produzca el acuerdo en el seno del órgano que siempre debió ser el primero a consultar, la Conferencia de Presidentes Autonómicos, habida cuenta de que es necesario siempre que esta salida sea una salida de Estado y pactada con todos los actores importantes. Las comunidades autónomas son los fundamentales aquí. Y esperamos que efectivamente sea el último acicate para atraer de nuevo al diálogo sincero y al acuerdo al Gobierno de España, que deje a un lado el frentismo partidario y apueste por buscar una solución que impida que más vidas humanas se queden en el camino, en esta ruta diabólica a la que se ven abocadas tantas personas, y que también permita que los servicios de acogida traten con la dignidad adecuada a las personas que atienden. No podemos seguir soportando la carga que se nos quiere seguir atribuyendo por dejación de funciones de quien hace tiempo tuvo que poner solución al problema.
Y sin más, pues quedamos a su disposición.
Sí, hola, buenos días. Sobre el tema migratorio y de las instalaciones militares, quería saber si el Cabildo va a consensuar alguna posición con el Ayuntamiento de La Laguna, o en este caso van por libre, no sé.
Creo que el alcalde de La Laguna se ha expresado en términos similares a los que me he expresado yo, que es que La Laguna ya ha sido suficientemente solidaria, tiene dos centros, dos macrocentros, como son el de las canteras y el de las raíces, y insisto, esto es una política no municipal, esto es una posición en la que tanto el Gobierno de Canarias, los cabildos insulares a través de la FECAI y yo misma hemos dicho que no se trata de más espacio, es que no hay más capacidad. La capacidad de acogida de Canarias ha sido superada, absolutamente. O sea, no se trata de más espacio, se trata de una distribución justa, equitativa, cierta, porque las comunidades autónomas tienen que saber cuál es el cupo que les corresponde. Tienen que saber también que no es lo mismo que te manden a un niño de 16 años que te manden a un niño de 7 años, que va a estar, dependiendo de la comunidad autónoma, otros tantos años más, y por lo tanto tiene que haber una financiación. O sea, la capacidad de Canarias ya ha sido superada. Poner a disposición centros, más macrocentros, en cualquier lugar de Canarias es no haber entendido cuál es la solución del problema. Y por eso digo que cuando la responsabilidad de interlocución está en manos de una persona como el que fuera el presidente de Canarias, que debería ser el primero en defender su tierra con valentía, con coraje, explicando a sus compañeros de gabinete en Moncloa cuál es la situación de Canarias, y en lugar de eso lo que hace es buscar el enfrentamiento y la desestabilización política aquí en Canarias, creo que Ángel Víctor Torres ha quedado inhabilitado para seguir siendo el interlocutor, mucho más ahora después de que se haya firmado el acuerdo con el señor Feijóo y con el grupo, el Partido Popular.
La presidenta ha estado estos días defendiendo una moratoria de alquiler vacacional en Tenerife. Quería saber si el vicepresidente está a favor, porque es una intervención en el mercado y me sorprende que usted lo apoye. Y segundo, si lo que planteó ayer el presidente del Gobierno, que de alguna manera cerraba la puerta a esa opción y lo dejaba en manos de los ayuntamientos, de alguna manera decae la propuesta del Cabildo.
Yo, si me permite, sitúo las cosas en el contexto creo que correcto, que es que efectivamente la presidenta se hizo eco de una petición que hizo la FECAI, nada más y nada menos. En un momento previo seguramente al que nos encontramos ahora, que es el del trámite parlamentario del proyecto de ley de uso turístico de la vivienda. En este contexto ya estamos ante la antesala de la entrada en vigor de una norma que ya en su contenido deriva al planeamiento de los municipios la potestad de autorizar nueva vivienda vacacional. Por tanto, en el tiempo de entrada en vigor se abre un periodo donde de facto se genera una suerte ya de moratoria que va a propiciar que en tanto en cuanto no esté modificado y adaptado el planeamiento municipal no haya más vivienda autorizable. Aparte de que también entran en vigor otros requisitos que se imponen en orden de favorecer la calidad de la oferta que está actualmente en el mercado para adaptarla a unos requisitos técnicos. Por tanto, en la práctica a día de hoy sería seguramente ya poco eficaz tramitar medidas de ese orden porque ya está el debate parlamentario iniciado. Creo que definitivamente la buena voluntad escenificada con la FECAI a la hora de querer frenar el incremento de oferta, que es un dato objetivo y que lo tenemos también corroborado aquí en el Cabildo, ya en este caso va a ser atendido en los próximos meses inmediatos ya con la entrada en vigor de la norma.
Buenos días. Fíjense, cuando escucho al presidente Sánchez hace una semana decir en un acto del partido que gobernaré con o sin el apoyo del Parlamento, ¿lo escucharon? Esto yo creo que alguien ha perdido el norte y todos nos hemos hecho eco, pero ya es pasado. ¿Cómo que con o sin? O sea, ¿esto es un régimen totalitario o qué pasa aquí? Le preguntaba en La Palma a Fernando Clavijo y ayer a Núñez Feijóo si el trato del Gobierno central con Canarias es porque aquí cogobierna con el Partido Popular. ¿Ustedes qué creen?
Bueno, yo lo he dicho muy claro, que el trato que está teniendo el Gobierno de España con Canarias es un trato colonial, Canarias le queda muy lejos, los migrantes no están llegando al centro de Madrid y, por lo tanto, lo que se pretende es que ser Lampedusa, ser el lugar donde se quedan almacenados los migrantes, un gran campo de refugiados, un gran centro donde albergar a esos migrantes que son somos incapaces de dar una respuesta digna, integradora en una sociedad que quiere ser una sociedad sana, donde no hayan, desde luego, discursos de odio. Y para eso tiene que haber una redistribución de estos migrantes. Y eso es fundamental para poder integrarlos, para poder atenderlos dignamente de forma humanitaria. Y, por supuesto, la costa seguirá siendo la Canaria, pero necesitamos una respuesta que no sea que las costas de Canarias sea el cementerio de Europa y, desde luego, Canarias no sea la cárcel de Europa de la que no pueden salir los migrantes que, recuerdo, les quiero recordar que están llegando a España y están llegando a Europa, no a ninguna isla apartada de las que no pueden salir. Pero esa sí es la sensación con la que nos quedamos todos los canarios, que estamos siendo solidarios desde hace años. Por eso creo que el acuerdo en el que ha llegado el presidente de Canarias con el presidente del Partido Popular es un acuerdo que da una solución estructural a un problema grave que requiere de soluciones estructurales y definitivas. No más centros de retención en Canarias, no más carpas en los puertos. Por eso el valor de este acuerdo, porque es un acuerdo de Estado. Y ahora lo que se trata es que ese acuerdo de Estado lo coja quien tendría que haber dado ese primer paso, que es el Estado, que es el Gobierno de España.
Yo creo que desde prácticamente el inicio de la andadura de Sánchez a frente del Gobierno ha evidenciado una ausencia completa de interés por lo que pasa en Canarias. Lamentablemente está llegando ahora a unos extremos en materia de migratoria insospechados, porque en el fondo uno quiere pensar que también llega al punto donde, a pesar del interés político, hay detrás también, al final, algo que mueve la llama del interés general. Pero es que, si nos retomamos a los antecedentes, este desinterés, este desprecio absoluto por lo que pasa en Canarias se remonta incluso a la pasada legislatura, donde sus propios compañeros gobernaban en Canarias, donde ya tuvimos los primeros problemas de falta de apoyo, de recursos, de esas carpas en el muelle de Arguineguín, dando esa imagen tercermundista de Canarias, con un desprecio total a lo que sucedía aquí. Ahora se ha recrudecido por el hecho de tener un gobierno de un signo político que no le gusta, despreciando también la vertiente institucional, siquiera. Ha demostrado, lo que sí ha demostrado, es que su interés con Canarias está estrictamente en cada mes de agosto, cuando viene a pasar las vacaciones a La Mareta, pero no en resolver los problemas que tienen los canarios. Y al hilo de lo que apuntaba al comienzo de su pregunta, los tics de autocracia ya no son una cuestión opinable, se han convertido lamentablemente en hechos objetivos. Lo hemos visto en la colonización progresiva de las instituciones tradicionalmente independientes, la última con el Banco de España. Pero ya el último paso ha sido, y el más descarado, el pretender efectivamente gobernar sin el Parlamento, por tanto, sin la soberanía del pueblo español. Eso, a lo que inevitablemente recuerda, es a otros hechos que estamos viendo también en estos días en nuestra querida Venezuela. La autocracia comienza así. Luego los resultados ya, lamentablemente, tenemos donde poder comprobarlos. Y desde luego a ninguno de nosotros nos gustaría que esto sucediera en nuestro país. Y por supuesto nos van a tener absolutamente de frente en esa intención. Y también, por supuesto, con ello, con la ausencia, con el desprecio también que tiene por el Parlamento, ha quedado nuevamente retratado hoy, durante el día de hoy, con la votación del reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela, donde también el Gobierno ha perdido otra oportunidad de demostrar si está con los demócratas o con los autócratas, quedando en evidencia que al final se juega a una equidistancia perversa en algo donde ni siquiera Sánchez tendría que tener dudas.
Había un grupo que decía malos tiempos para la Lieca, y la verdad es que hay que trabajar más que nunca y comprometerse para mejorar el día a día. Respecto al Consejo de Gobierno, ¿necesita el Cabildo pedir crédito, en este caso 38 millones, o es mejor para financiarlo con respecto a Atitza Y respecto al transporte del agua, señor vicepresidente, que habló usted antes, hay indicadores y conocedores que gestionan en municipios y empresas de agua que se pierde en el transporte del orden del 45 al 50%. ¿Cuándo se van a tomar en serio de que no podemos perder este bien vital?
Aclarar muy claramente, no se trata de un crédito, se trata del presupuesto del Cabildo de Tenerife. Como ustedes saben, cuando nosotros llegamos al Cabildo en agosto del año 2023, ya modificamos, hicimos un contrato de 88 millones de euros, pusimos unos recursos importantes, cerca de 40 millones de euros en el anterior presupuesto de 2023, y en el año 2024 hemos consignado ya, teníamos un crédito inicial de 3 millones que se han complementado con estos 35 millones que ponemos en el día de hoy, permitiendo liberar créditos de futuro, de manera que el presupuesto del año que viene no viene condenado, digamos, de alguna manera, sino liberamos créditos. Es una manera de, como decíamos, tener una gestión más eficaz, puesto que lo que habían dejado los anteriores era no había ningún expediente que respaldara la compra y no había ni créditos, ni siquiera se había pedido un préstamo que de ninguna manera se podía suscribir, puesto que condenaba al Cabildo a pagar varios millones de euros en intereses.
Respecto a la segunda cuestión, hoy efectivamente lo que aprueba el Consejo de Gobierno es dotar una cuantía concreta en el área de cooperación, que ya ha venido trabajando en sucesivos planes de cooperación insular el apoyo a cuestiones que tienen que ver con la gestión del agua en los municipios, saneamiento, ahora abastecimiento, pero que no deja de ser una competencia eminentemente municipal, que en este caso viene a ser reforzada por el contexto en el que nos encontramos por parte del Cabildo. Pero quiero señalar también que este acuerdo en particular de hoy viene a complementar los trabajos que ya viene realizando el Consejo Insular de Aguas, que además han supuesto la base de una parte importante del contenido normativo de ese decreto de emergencia hídrica, donde ya se encuentran auditadas también esas redes municipales que registran un mayor nivel de pérdidas, con la intención de seguir generando crédito con el que, desde el Cabildo también, licitar y ejecutar obras que vayan en la dirección de reducir el mayor número de pérdidas posibles en el menor tiempo posible también. Con lo cual, esto viene a alinearse con esa estrategia de, por un lado, generar más caudal y, por otra parte, reducir pérdidas.
¿Qué tal? Buenos días. Yo quería preguntarles en el ámbito deportivo por la situación de crisis del Club Deportivo Tenerife. Ahora mismo es colista, tiene una situación administrativa complicada y una manifestación de peñas, de aficionados que se van a sumar pues antes del próximo partido. ¿Se plantean ir a la manifestación? ¿Qué opinan de la crisis del club en estos momentos? Gracias.
Yo personalmente no me planteo ir personalmente a la manifestación, pero comparto desde luego, creo que es compartida por todo el tenerfeñismo, la preocupación. La preocupación porque la situación deportiva es muy mala, hay que reconocerlo así. Estamos todavía, eso sí, en el arranque de la competición, hay margen para reconducirlo. Y desde luego yo creo que desde el Cabildo no debemos contribuir a que haya más inestabilidad de la que se pueda generar en otros ámbitos de la gestión, bien sea deportiva o bien sea económica o institucional del club. Pero desde luego sí que nos gustaría ver a un club en otra tesitura, un club que deportivamente apueste por el objetivo que todos perseguimos, que es el ansiado ascenso, y normalmente para ello debe haber una sintonía en el ambiente, en el estado emocional. Y eso desde luego se agradecería que también se predicara de la gestión interna del club y particularmente de la actitud de algunos consejeros y de algunos accionistas, particularmente el mayoritario. Y en ese sentido, yo creo que nuestra posición debe ser de responsabilidad, de ponernos a disposición para buscar puntos de encuentro y, sobre todo, para hacer bien la parte que nos atañe, que es proporcionarle los mejores recursos, las mejores herramientas al club, a nivel financiero, con el patrocinio del club, con el que se aportan unos recursos importantes que necesita la entidad para poder cubrir su presupuesto de gastos. Y también, por supuesto, con el compromiso que todos conocen ya de poner al día, de hacer una buena reforma del estadio para que se pueda reestrenar en el próximo ejercicio 25, que, como saben también, es el año del centenario del club. En eso nos centramos también.
En mi caso sí les voy a decir que no estaré físicamente, pero las peñas me tendrán con mi corazón, porque efectivamente sí me he expresado muy claramente donde creo que el accionista mayoritario debería ya salir del club. entender que el clima crítico que se está viviendo en este momento se debe al accionista mayoritario, que está haciendo oídos sordos, y desde luego desde Londres no nos va a oír, indudablemente, pero el clima tan crítico, tan crispado, está afectando a la situación deportiva del Tenerife. Y si seguimos así, nos vamos a segunda B. Y por supuesto que estoy legitimada para hablar moralmente de la situación del club, no solamente como tinerfeñista, que quiero mis colores, que quiero mi isla, que la queremos, sino como máximo patrocinador de un club, de un representativo que en este momento el máximo accionista está tirando por tierra años de trabajo. Por lo tanto, yo sí le pido al señor Garrido que dé un paso ya a un lado, porque desde luego el Club Deportivo Tenerife no aguanta ni 3 años ni 3 meses la situación que está viviendo ahora. Muchísimas gracias.
Gracias.